Mari Mari Compu Che, Mari Mari Compu Wenui, Mari Mari Com Emunta, Kumayal Kutun, Tu Fachi Zungun, Tu Fachi Nutram, Feula, Tu Fachi Mapu, Cuesta Altamero, Paraje Mu, Muleingun, Rumeke Winkakeche, Rumeke Winkatre Wakeche, Cap Welu, Fei Winkul, Fei Mapu, Rumeke Newen, Mapuche Newen, Nyein, Com Inchin, Incheta Romina Shoni Pinyen, Nilof, Kenkentreu Pinyei. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Yo soy Romina Jones, pertenezco a la LOF Kenkentreu, fuertemente militarizada en este momento. Todo el paraje de la Cuesta del Ternero está militarizado en este momento por la decisión de nosotros como mapuche de recuperar nuestro territorio ancestral. Las decisiones del gobierno siempre fueron para el mapuche, en todos los gobiernos siempre fueron para el mapuche. Palos, balas, muerte. Nosotros estamos aquí recuperando este territorio dignamente porque somos mapuche, en todo Hualmapu somos mapuche. No vamos a permitir que los huincas nos vengan a decir si somos o no, qué somos o no, dónde somos o no. Estamos aquí acompañados por diferentes organizaciones de derechos humanos, por UNTER y por vecinos, la MUEN de la Cuesta del Ternero, para poder contar cuál es la realidad que se vive aquí en el territorio, que está lamentablemente gran parte de él en manos de los grandes empresarios extranjeros, pero también algunos con DNI argentino, pero que trabajan también para el gran capitalismo mundial. Así que agradecerles a todos los medios que se acercaron para poder mostrar realmente cuál es la verdad. Sabemos que se dicen muchas cosas, sabemos que la gobernadora nos quiere mandar toda la fuerza represiva aquí al campamento, al territorio. El mensaje es que nosotros vamos a resistir hasta las últimas consecuencias. Estamos resguardando nuestros sitios sagrados, estamos resguardando nuestros territorios, en este caso de la plantación de pino. Una plantación de pino que es un fósforo, es nafta para los incendios, que consume gran cantidad de agua, que se arrasa con el bosque nativo, con el alimento para los animales, que no se puede sembrar donde hay pino. Así que esa es mi palabra por ahora.
Bueno, yo... mi nombre es Mónica San Martín, soy la secretaria general de la seccional El Bolsón de la UNTER, el sindicato docente de Río Negro. Estamos acá acompañando a la comunidad, primero porque, bueno, porque estamos de acuerdo, ellos tienen sus derechos, tienen que defender sus derechos, pero principalmente para defender el derecho de los niños y las niñas que estuvieron toda la semana pasada sin clases. Recién hoy hubo una orden de abrir la escuela, pero es una orden rara. Nosotros vinimos con mi compañera Eli Sanza, que es la adjunta, hoy a las 8:20 de la mañana estuvimos acá en el retén, acá en el puesto policial, no nos dejaron pasar, tienen un listado, van a dejar pasar nada más que a la directora y a los maestros y a los niños, tienen un listado de a quién van a dejar pasar. La pregunta es, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no está liberada la ruta? ¿Qué pasaría si los padres de los niños quieren pasar para ver cómo están sus hijos? Porque no nos parece que los niños tengan que asistir a la escuela en una zona que está militarizada. Y realmente está militarizada, porque lo hemos visto, nosotros vinimos toda la semana acá a acompañar y no hay nada más esos tres policías o cuatro que se notan ahí al fondo, atrás nuestro. Realmente hay policía de montaña apostados, quién sabe dónde, porque los hemos visto pasar, hemos visto los cambios de guardia, están armados, muy armados, con armas largas, los hemos visto y además los hemos filmado, así que yo no sé en qué condiciones abren la escuela. Además, están tratando de ensuciar a la gente, a los compañeros de la LOF y del pueblo mapuche, diciendo que en un momento estaban las clases suspendidas porque la gente, los compañeros, iban a quemar la escuela. Iban a tomar, iban a incendiar la escuela. Y da la casualidad que ahora los están acusando o lo están relacionando con un incendio que hubo ayer en el Bolsón, en una obra que estaba casi terminada, que ahí iba a funcionar la nueva oficina de turismo. Creemos que el gobierno está preparando un escenario. Preparando un escenario y haciendo y culpando a la comunidad de todo lo que de todo lo que está todo lo malo para ponerle a la sociedad en contra. Entonces venimos a eso, ¿no? A ver qué pasa con a nosotros nos interesa todo, pero bueno, en específico la escuela. ¿Por qué no hay libre paso a la escuela? ¿Por qué los chicos tienen que pasar entre medio de la policía? Porque les genera miedo, les genera angustia. Y ya les digo, hay un listado de las personas que pueden pasar. ¿Qué pasa si los padres quieren pasar? A ver cómo están sus niños. ¿No los van a dejar? Porque no están en el listado, no son trabajadores de la escuela.
¿Se puede agregar algo más? Mai mai compuche, mai mai pupeni, pulamuen. También el escenario es político, ¿no? Está creando un escenario político a favor de los terratenientes. Un escenario para el saqueo. O sea, se viene otra conquista del desierto más. Se está viendo, ¿no? O sea, la militarización, ¿no? Es visión de eso, ¿no? Quieren despojarnos, tanto a los que vuelven al territorio como a los que ya estamos. Porque garantizan todos los derechos para ellos y a nosotros no nos garantizan nada. Siempre nos tienen así a la deriva, hermano. O sea, nosotros, para los mapuches, siempre la vida es mucho más difícil, 10 veces más difícil. Así que, y bueno, pertenezco a la LOF Anticura y bueno, apoyamos a la LOF Canquentreo. Entendemos lo que es ser mapuche y queremos seguir siendo mapuche, y esa es mi palabra.
Quisiera agregar un dato que no es menor, que es una especie de burla, parece una paradoja, pero en realidad es una burla o una maniobra siniestra, que la escuela justamente que está tomada por la policía, la escuela que no deja entrar a los niños para que tengan educación, lleva el nombre de Lucinda Quintupuray. Y Lucinda Quintupuray es una mujer que fue habitante de estas tierras, casualmente donde estamos ahora, y fue asesinada hace 23 años, y fue un caso de un asesinato sin esclarecer. Sin esclarecer significa que es obvio que fue muerta en manos del poder para quedarse con estas tierras. Y eso ocurre porque el poder se ha quedado con estas tierras, como dijo la compañera, para plantar pino, para exterminar toda la biodiversidad natural, para después poder privatizar los territorios para que queden en manos del poder multinacional extractivista, que saquea todos los bienes comunes, como los minerales del suelo y como el agua, que son los elementos más fundamentales de este planeta Tierra. Entonces, no es casual que la escuela lleve ese nombre y que justo hoy esté militarizada. Ayer una situación particular que se dio es que mientras la policía que estaba reprimiendo ahí, policía que son humanos, son personas humanas usadas por el sistema para atacar a sus hermanos humanos, que somos nosotros, quienes defendemos la Tierra, con distintas ancestralidades, hoy nos toca ser guiados por el pueblo mapuche para llevar adelante esta resistencia, pero sentimos que todos tenemos nuestra ancestralidad hablando por nosotros, defendiendo los territorios. Y alineados con la policía hay un pino que podemos ver ahí, ese pino que también es utilizado por el sistema como una especie de esclavo para orar en contra de sus hermanas plantas, porque como dijo la hermana, El pino es como un fósforo y ha sido plantado en estas tierras para que el fuego se propague rápido. Mientras pasaba todo eso, mientras ayer estábamos acá y la policía estaba ahí frenando a toda la gente, arriba de esa loma que podemos ver ahí, al lado de ese pino, había una niña juntando flores. Quintupuray significa la que recolecta las flores.
Bueno, Mari Mari Pumachi, Mari Mari Pulonco, Mari Mari Compuche. Por parte de la CAMPE, humanitario, en apoyo a la LOFKEN Kentreu, que ya llevamos hace una semana acá, aguantando frío, aguantando a la policía, el hostigamiento. Vamos a seguir, digamos, firmes de nuestra decisión en apoyo a la LOF, a la familia de la Lamuen, porque a eso venimos, de muy lejos, de distintas ciudades, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, también gente que viene apoyando de Buenos Aires, La Pampa, todo territorio que ha sido habitado por nuestra gente. Hoy estamos acá para difundir un poco lo que viene sucediendo, el hostigamiento, la persecución política, judicial, pero también estamos muy agradecidos de la gente que viene, organizaciones sociales, comunidades, mapuches, tehuelche, gente de otras naciones que quizás nunca nos imaginamos compartir, hoy estamos compartiendo la palabra, pensamiento, discusiones, pero no nos olvidamos que nuestro pueblo es guerrero, digamos, y hay que seguir manteniéndose en la montaña, lo va a seguir haciendo hasta las últimas consecuencias. Y nosotros vamos a seguir apoyando acá en el acampe para que eso no suceda. Aunque la gobernadora diga que van a mandar las fuerzas, no nos importa, ya nos tienen todos identificados quiénes somos, cómo andamos, nuestros horarios seguramente, pero no nos interesa, digamos, vamos a seguir manteniendo esta acampe en apoyo a la luz que entrego a la familia de la Lamuen. Y bueno, eso nomás, gente.
Bueno, soy Nelson Ábalos, integrante de la APDH Noroeste del Chubut. Estamos desde el primer día, desde el día viernes 24, cuando por la mañana se realizó el supuesto operativo de identificación de personas, que terminó siendo un desalojo encubierto, que se llevó gente detenida, entre ellas a la Lamien. A la tarde vinimos y estuvimos en el territorio con otra gente de otras comunidades, estuvimos viendo, nos llamaron y bueno, vinimos a ver qué estaba pasando. Y vinimos acá, que es la provincia de Río Negro, porque, y nosotros somos de Chubut, porque aunque tenemos una supuesta restricción para actuar en nuestro lugar, digamos, así como los terratenientes y los capitalistas y el poder político y económico no tiene fronteras, tampoco la represión, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener fronteras los defensores y defensoras de los derechos humanos? Y bueno, desde entonces todos los días hemos estado acá acompañando, viniendo a ver o compartiendo información. Y la APDH también ha realizado varios pedidos de varios habeas corpus en la justicia de Río Negro, en Bariloche. Y también amicus curiae, se llama una figura de un escrito que se presenta a un juez, pidiendo lo básico, que es lo que estamos reclamando ahora, lo básico es que permitan ingresar alimentos, ropa y abrigo a los peñi y las lamien que están en el territorio desde el día viernes, aislados, sitiados. Esto es un sitio y realizado por la justicia de Río Negro y el gobierno de Río Negro, que no quieren salirse de la lógica de un hecho de delincuencia común, según ellos, ¿no? Este hecho debe plantearse en un escenario de discusión histórica y política. Es lo que están diciendo las compañeras acá. Todas las que hablaron dijeron más o menos lo mismo. Esta discusión es política, es histórica. Y la justicia de Río Negro y el gobierno, obviamente, no quieren entrar en ese terreno porque saben que ese terreno puede llegar a ser su derrota. Entonces lo plantean como una cuestión simplemente de una usurpación. Ahora, habría que hacerse una pregunta, una gran pregunta, y hacerle esa pregunta al gobierno de Río Negro, a Arabella Carreras, si no le dice nada todo esto que está pasando en este acampe desde el día lunes a la tarde. Si no le dice nada a la cantidad de gente y organizaciones, vecinos, vecinas, medios de comunicación, organizaciones de distintos lugares de la Patagonia que han llegado acá, si no le dice nada, o esta gente es cómplice de una banda de usurpadores. O sea, eso tenemos que plantear en esta conferencia, y este mensaje le debería llegar al gobierno, a los gobernantes, a los políticos de Río Negro y de Chubut también, porque bueno, así como dijimos, no hay fronteras provinciales porque el cerro está ahí, pero los terratenientes están de los dos lados y nosotros también, la resistencia a eso también estamos de los dos lados, como APDH en noroeste del Chubut, como APDH de Bariloche, también vino un compañero del APDH de La Matanza, nos ponemos de este lado de esta bandera que está acá. Y este mensaje queremos dejarle. Y también lo que acaba de decir una de las compañeras, anoche en el diario La Nación, así como el sábado en el diario La Nación, salió el sábado 25 la nota de que habían restituido el predio usurpado a su propietario. Ahí también incluyeron una nueva figura que inventó seguramente el diario La Nación, de propietario fiscal. No sé si la leyeron. Nunca habíamos leído ni escuchado esa figura. Siempre sabíamos de los fiscaleros, ¿no? Que son todos nuestros hermanos paisanos de la línea sur o de la meseta chubutense, que ocupan territorios fiscales y le llaman fiscalero. Ahora nos enterábamos de que Rocco es un propietario fiscal. Bueno, en la nota de anoche del diario La Nación, donde vincula directamente en el título y en la bajada de la nota el incendio de la oficina de turismo del Bolsón con la recuperación territorial de la LOF Kenkentreu, en una cuestión que periodísticamente me parece burda, realmente, como comunicador social, digo, no podés hacer eso, La Nación. Bueno, lo están haciendo y creemos que están creando el escenario para justificar una represión. Como lo hicieron en el 2017 con la Pulof en resistencia. Es tan obvio lo que hacen, pero bueno, hay que recordar que en el 2017 hicieron exactamente lo mismo. Habían atentados en Mallín Ahogado, se los atribuían a la LOF en resistencia que estaba a 60 kilómetros. Bueno, lo mismo están haciendo ahora con la LOF Kenkentreu. Por eso la LOF Kenkentreu tiene todo nuestro apoyo y estamos desde el primer día y vamos a seguir estando acá.
Que somos, pues la palabra lo dice, mapuche, gente de la tierra. Creo que define bien la pertenencia cultural, ancestral que tenemos como che, como persona. Un mapuche sin la mapu, sin la tierra, no es tal persona, no es, deja de ser mapuche. Entonces, yo en mi caso vengo de la provincia de Neuquén, pertenezco a la comunidad Huincul-Nehuén y a la Confederación Mapuche Neuquina. También vengo a acompañar esta recuperación, esta reivindicación territorial que lleva la comunidad Kenkentreu. Y hoy a la mañana, escuchando una radio aquí del Bolsón, era preocupante las palabras que vertidas por parte del Poder Judicial, de la Fiscalía, a través de un comunicado donde se mencionaba de que, bueno, que las tierras no tenían nada que ver con un reclamo ancestral, que estas tierras pertenecían a un privado del año 80. Es preocupante la ignorancia con la cual hablan y formulan un documento el Poder Judicial, porque no están teniendo en cuenta de que nuestros derechos están plasmados en la Constitución Nacional. El derecho a la preexistencia es un derecho vigente por el cual cualquier mapuche que decida volver al territorio tiene plenas facultades para poder hacerlo aquí, en cualquier lugar del territorio, pues nuestro territorio ancestral es amplio. Estamos desde lo que es el lado de Chile, como es la Argentina, y nos extendemos en varias provincias. Entonces, cuando un mapuche decida recuperar su identidad y recuperar su territorio, tiene totalmente garantizado el derecho de hacerlo, pues existe en la Constitución Nacional y algunas constituciones provinciales también. Entonces, preocupante las palabras con las cuales se dirigen a la sociedad, el poder judicial, o sea, la ignorancia que existe tanto en el poder ejecutivo, porque también he escuchado la palabra de un ministro de acá de la provincia de Río Negro, la palabra del intendente del Bolsón, tratando de asociar un hecho que ocurrió en el Bolsón con la recuperación, con una reivindicación histórica que tenemos. Entonces es preocupante porque los estados, los gobiernos que han pasado, pueda poner en agenda la cuestión reivindicativa como pueblo. No lo ha hecho el gobierno de Macri, tampoco lo hizo el de Cristina Fernández. Nuestros derechos hoy siguen siendo ignorados por parte del poder de Estado, del poder judicial. Necesitamos que se pueda trabajar en crear la ley de propiedad comunitaria indígena, que hoy está dormida en el Congreso. De eso no se habla. Entonces sí se habla, se utilizan los medios para salir a vincular hechos delictivos, hechos de terrorismo, como por ahí se hablaba tan sueltamente, utilizando una palabra que es muy peligrosa, porque más terroristas terminan siendo quienes muchas veces están en el poder, en el gobierno, que un mapuche que quiere volver al territorio a reencontrarse con su identidad, con su cultura, con su lahuén, con su educación. Entonces nosotros desde el lugar que nos toque estar como pueblo mapuche, vamos a apoyar y acompañar todas las reivindicaciones territoriales que se lleven adelante dentro del Estado argentino. Yo vengo acá a acompañar, le dejo todo el Nehuen a las comunidades, y a unificar lucha, unificar fuerza, porque como ya lo dijeron los hermanos, es un escenario muy peligroso el que se pretende instalar. Una política represiva por parte de los gobiernos. Sabemos que son tiempos electorales, tiempos políticos, y eso también es necesario poder evaluarlo y unificar lucha de aquí en adelante. Hoy canten.
Mi nombre es Felisa Curamil, yo soy del Parlamento Mapuche de la zona andina y soy de la PDH Regional Bariloche de Pueblos Originarios. En la misma línea que lo planteaban la Lamien y que lo planteaba Carla Mien y la Confederación, nosotros también hemos estado desde el comienzo, digamos, estamos todo el tiempo en la lucha, digamos, y acompañando a las comunidades que hacen su demanda histórica, ¿no? Que traemos históricamente de la conformación del Estado, digamos, una demanda que todavía no ha sido saldada y un genocidio que nunca ha sido reparado de parte del Estado Nacional, mucho menos del Estado Provincial. En ese sentido decimos, como bien lo decía la Lamuén, nosotros hemos sido despojados históricamente, en principio, digamos, de la mal llamada conquista del desierto, que cuando matan hay un genocidio y empiezan a correr a nuestra gente y lo traen acá en la Patagonia. Ahí ya sufrimos, además del genocidio, de la exterminación que quería hacer el Estado y el despojo que hicieron. Hoy que estamos acá, en la Patagonia, que ahí nos dejaron, ahí nos amontonaron, también nos quieren desalojar de acá, también nos quieren correr. Entonces es preocupante desde una justicia que está en Río Negro, y como también la gobernadora, que es mujer, digamos, y que hoy hay tanto derecho, digamos, de la violencia de género, y sin embargo ella como gobernante y como mujer sigue generando esa violencia histórica que tenemos los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, que violentan a nuestro lamuén, violentan a nuestro niño. Y lo más grave también es la justicia, ¿no? Betiana Sendón, que es una fiscal, mujer, madre, y no se pone a la altura de las circunstancias para hacer, tener la capacidad y la altura como corresponde de parte de la justicia de tratar esta demanda que estamos haciendo y que hoy está haciendo lo lamuén de la comunidad en que creo. Ningún político tiene facultad para decir quién es mapuche y quién no lo es. Porque si nosotros quisiéramos también decir que el Ewe no pertenece y no es argentino, entonces pondamos en discusión todo. Entonces me parece que acá hay un acto racismo de parte de la justicia y del gobierno provincial y un acto de discriminación y de violencia constantemente hacia nosotros. Los reclamos que se hagan y que las reivindicaciones que se hagan en los territorios, todas las reivindicaciones que hagamos los mapuches, todas las reivindicaciones son válidas. Podemos discutir en la justicia en todo caso, y si quieren, por eso nosotros mismos exigimos y pedimos desde la PDH, desde el Parlamento Mapuche, una mesa de diálogo, y pusimos ahí como primer punto para poder sentarnos ahí y empezar a discutir el tema de los territorios. Porque quizás no solamente tiene que estar la gobernadora, sino que tendría que estar dirección de tierra también, porque me gustaría ver el catastro ahí, para saber en qué condición está este roco ahí. Porque la 279 nunca en la historia de Río Negro se ha entregado un permiso precario para un usurpador de los empresarios que vienen y hacen grandes plantaciones de pino. Y que después, que son, como decían la Lamián, están en el foco de la tormenta, porque son los que generan todos estos tipos de incendios, y que de hecho el año pasado todo el mundo sabe lo que se generó acá, y ahí, ¿a quiénes ponen primero, digamos, que fueron a incendiar? Son los mapuches. Lo que no hace el gobierno es hacer una mea culpa, ni revisa, digamos, sumar las acciones y sus relaciones retorcidas que tiene como político, para empezar a hacer un trabajo, digamos, y de un reconocimiento con las comunidades y con el pueblo mapuche, que es un trabajo que tienen que saber ellos, que nosotros tenemos leyes nacionales, internacionales y la Constitución Nacional, donde habla como pueblo preexistente tenemos derecho, digamos, de tierra apta y suficiente. Eso ningún Estado lo ha cumplido. Ningún gobierno que ha pasado en Argentina ha puesto en marcha eso. Estamos, como decían los Lamuén, nosotros estamos, siempre que hacemos los reclamos lo hacemos como territorio mapuche. No existe la tierra fiscal. Los que son fiscales son territorios indígenas. Eso tiene que estar claro para el gobierno. Entonces, si acá lo que falta es una voluntad política de la justicia y de los gobernantes, sentarnos ahí y empezar a discutir y a reivindicar mucha demanda que tenemos, porque no es la primera y no va a ser la última tampoco. Venimos históricamente haciendo los reclamos. Nosotros no vemos la tierra como una mercancía, de cuánta moneda hay ahí. Nosotros lo vemos de una visión colectiva y comunitaria como pueblos indígenas. Entonces, y eso es lo que no discute el gobierno. Hay una ley 26.160 que todavía no hemos podido terminar de relevar los territorios de acá de Río Negro, porque durante el macrismo el gobierno de Juntos Somos Río Negro recibió más de 2 millones de pesos, hizo solamente 2 actas y compró 2 camionetas, y no hizo el relevamiento territorial. Y hoy hay comunidades históricas, como en el caso de la comunidad Cañumil, que está del año 1800, y hoy tienen una orden de desalojo. Entonces, ¿quién es el Estado? ¿Quién es el gobierno que siempre nos reprimió, que siempre nos oprimió, que siempre fue racista contra nosotros? ¿Quiénes son ellos para venir a decir dónde tenemos que estar nosotros los mapuches? Si nosotros hoy defendemos el territorio, y lo defendemos no solamente para nosotros, sino para el resto de la sociedad, porque hoy está en juego todo lo que es la biodiversidad, está en juego el agua, está en juego el futuro de nuestros hijos y del resto de la sociedad. Y eso es lo que tiene que tener claro el resto de la sociedad también, de Bariloche, del Bolsón. Porque hoy los gobernantes, lo único que ellos defienden es la propiedad privada. Y en la propiedad privada ya sabemos, tenemos un Lewi ahí, que tiene un lago y que tiene miles de cantidad de hectáreas. ¿Y quién le va a decir algo ahí? Algunos de nosotros, los trabajadores, los pobres, los mapuches, y los que vivimos en los barrios más carenciados, ¿alguien se pone a pensar, digamos, en qué condiciones se entregan todos esos recursos naturales, que es de todo? Eso nomás, Lamón.
Yo soy Mirta Ñangunao, de la comunidad mapuche de las Huaytecas, de aquí a unos kilómetros, en el paraje del Foyel. Y bueno, estoy aquí, y en nombre de la comunidad también, acompañando a la Loz Kenkentreu. Bueno, somos parte de este territorio, si bien estamos ubicados en lo que es el paraje El Foyel, pero las familias que hoy conformamos nuestra comunidad Las Huaytecas han nacido acá, y nuestros padres, nuestros abuelos se han criado acá, justamente en Cuesta del Ternero, y se ha ido a ir a un solo territorio antiguamente, después fueron fraccionando. Entonces, bueno, nuestro apoyo a la comunidad Kenkentreu. Y donde hay una reivindicación territorial, tenemos que estar todos los mapuches acompañando. Sobre todo cuando hay gente joven. En mi caso, tengo varios años, y desde que he nacido hasta la fecha, nos hemos pasado reclamando el territorio. Era chiquita, sí, cuando venían con la policía y no teníamos dónde reclamar, nos venían a sacar el territorio. Entonces, ¿hoy qué nos llama la atención? Hoy estamos militarizados, pero bueno, tenemos la fuerza de los jóvenes, tenemos la fuerza de las organizaciones. No estamos solos como en aquella época que nos venían sacando el territorio. Digamos, tenemos la fuerza para seguir adelante y hay que acompañar a la juventud, digamos, a nuestros lamuen más jóvenes para que tengamos asegurado el futuro de los futuros nietos, bisnietos y tataranietos y para la persistencia, digamos, para que siga continuando la vida de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, agradecer a todas las organizaciones y comunidades que se han acercado, pero bueno, la parte mapuche no nos tenemos que agradecer entre nosotros, es una obligación de estar donde hay una reivindicación territorial, cueste lo que nos cueste, nos persigan que nos persigan. Nosotros también tenemos, digo que somos parte de familia que llevamos más de 130 años en este lugar, de aquí a Alfoyel, y todavía tenemos, estando en el lugar, tenemos denuncias por usurpación, como lo tiene la comunidad Coyumil, que ya está con una desalojo en puerta. Nosotros tenemos dos denuncias en nuestra comunidad, dos denuncias por usurpación, y no sabemos cuándo tenemos el desalojo en puerta. Entonces tenemos, si cae una comunidad, caemos todos. Entonces tenemos que ir todos para el mismo lugar defendiéndonos entre. Es la única forma, porque el gobierno, digamos, nos han reconocido derechos por la lucha de los pueblos originarios en la Constitución Nacional hace ya prácticamente 30 años y no han aplicado absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la forma de que tenemos para que nos reintegren en el territorio, que nos devuelvan los territorios? Es la única forma, es esta, porque desde la parte legal no se ha podido dar ningún tipo de avance, está todo parado, han hecho la 26-160, lleva como no sé cuántos años, como 15 años, y la tienen parada y no sabemos si la van a prorrogar. Entonces, en ese sentido, no tenemos ninguna esperanza desde la parte legal y para poder que nos devuelvan, nos reconozcan los territorios. Entonces, bueno, ¿qué vienen a decir ahora? Somos usurpadores, nosotros somos los delincuentes, somos los terroristas. Ellos son terroristas que no están cumpliendo, están incumpliendo las leyes que ellos mismos firmaron, que está en los convenios internacionales y todo eso. No nos queda otra salida que hacer estas reivindicaciones de esta forma, si no vamos a perder todo, y eso es lo que no queremos. Hay que apoyar, y si hay más jóvenes, mucho mejor, que son los que van a poder sostener, porque a los que estamos más grandes ya nos queda poco tiempo, pero hemos dejado como un camino armado y nos ha tocado vivir otra época donde no teníamos derecho y nos pudimos sostener en un pedacito de territorio. Eso nada.
Bueno, para terminar,
bueno, buenos días. Yo soy poblador de acá de Cuesta del Tornero, integrante de la comunidad Pichún. El nombre Pichún viene de años de historia. Nosotros somos la mayoría de la gente del lugar de acá, descendientes de los Pichún. Las familias primitivas, Anticura, Valle, Soto, todos venimos de ahí, somos descendientes. Y el estar acá significa entender que la lucha es por territorio, o sea, es un territorio mapuche, o sea, porque se confunde mucho con toma. Y dentro de acá del poblador y la Cuesta Ternero hay confusión también. Hay gente que no entiende cómo es la cosa. Se cree que es una toma y que la gente que viene es violenta, que se tapa la cara, que asusta, que corta la ruta. Y en este caso se ve que los que cortan la ruta es la policía. Entonces, el venir acá a hablar, uno entiende las cosas. Pero bueno, está la desconfianza, está el no saber. Esto lleva años de historia en aprender, y por nuestra parte es eso, el camino que nos dejaron nuestros mayores, el defender y el entender que la lucha del pueblo mapuche comprende otra gente que no es no mapuche, que entiende esa situación de que las tierras no se tienen que vender, defender el agua, las cordilleras, pelear con el pino que nos impuso la dirección de bosque, todo eso, pelear con empresas como Enforza, es eso, es la lucha del pueblo, es lo que venimos a sentar, y por sobre todas las cosas, un camino que no sea violento para que para que se entienda que el pueblo mapuche, la violencia está del otro lado. Es eso.
Para terminar, como integrante de la LOF, queremos invitar a toda nuestra gente mapuche que está por ahí en las ciudades, en los barrios, hay muchos apellidos mapuche, llenos de apellidos mapuche en los barrios, a levantarse, a entender. Invitamos a todos aquellos a los que les llega la información transgiversada que puedan acercarse a conversar, como ya lo han hecho varios vecinos de aquí de la cuesta y de los alrededores. También ha venido gente que viene de otros lugares y se entera y pasa a conocer, a conversar. Invitarlos a acercarse aquí a conversar con nosotros. Nosotros vamos a seguir sosteniendo esto hasta que se vaya el último policía, porque tememos por la vida de nuestros lamuén, que están siendo corridos en la montaña por los grupos especiales, que vamos a seguir resistiendo, que animamos a nuestros pulamuén a levantarse, a no tener miedo. Somos más. Está lleno de mapuche, nos quisieron exterminar, pero está lleno de mapuche, la Patagonia está llena de mapuche, nos tenemos que levantar, nuestras luchas son válidas, nuestras luchas son ancestrales por nuestros abuelos, por nuestros antepasados que sufrieron el despojo, que no pudieron hablar, que les cortaron la lengua, que los quemaron vivos. Por ellos tenemos que levantarnos, por ellos nos seguimos levantando, por nuestros niños, porque a pesar de que a mi hijo lo maltrataron como si fuera un adulto, lo golpearon, él sigue de pie y orgulloso de ser mapuche y no se arrepiente de eso. Así que el llamado es a movilizarse también, a difundir, a contar la verdad y a que los gobiernos no pueden hacer lo que quieren. No pueden decir cualquier barbaridad, no pueden alentar a la violencia como lo está haciendo la gobernadora Arabella Carrera, que es una mujer que debe haber parido hijos, pero la verdad es que le falta mucho para ser una mujer. Aquí hay mujeres, aquí estamos las mujeres, peleando por nuestros derechos, peleando por nuestros hijos, defendiendo a nuestros lamuén que ponen el cuerpo por nosotros, que cuidan a nuestros hijos, que los protegen. Los encapuchados son la gente más buena que yo conozco. Entonces, el llamado es a movilizarse, a seguir levantándose y, como decimos, no solo es el pedido de la comida, porque si le entramos comida hoy y nos vamos mañana, estos matan a uno. Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que se vaya el último policía. No tenemos vergüenza, somos mapuches, estamos orgullosos de ser mapuche en todo nuestro territorio. Así que, bueno, esas serían mis palabras por ahora. Muchas gracias a todos. Y bueno, y también el alerta, que hace un rato nos llegó la información de que habría una orden para que entre la policía montada a identificar personas. El viernes 24 la orden era identificar personas, no solo nos identificaron algunos, sino que nos golpearon y golpearon hasta un niño. Así que estamos en estado de alerta y pendiente de lo que pueda suceder. La verdad es que aquí se ven un par de policías, pero sabemos que está lleno para adentro, así que también pueda salir a la luz, se pueda difundir, que hoy la última novedad que escuchamos hace un rato es que podrían ingresar, o que las intenciones serían ingresar nuevamente, quizás puedan ingresar por el lado de Ñorquinco, de Maitén, y a donde nosotros no tenemos visual. Pero también eso, hacer responsables de cualquier cosa que suceda, tanto aquí en el acampe como en el territorio, de la vida y la integridad física de nuestros lamuén, a la gobernadora Arabella Carreras, a la fiscal Sendón y al juez Calcaño y a todas las instituciones y políticos que tienen injerencia en que hoy esté el territorio militarizado y que haya gente con peligro de vida.
¿Quería agregar algo, como algo, una novedad de la APDH? Con respecto a lo que decía la Lamuén, viajó un compañero de la APDH La Matanza, que estuvo aquí en el acampe y está ahora en Bariloche, Pablo Pimentel, y él se reunió hoy a la mañana con el juez Calcaño, Y la última novedad que tuvimos hasta antes de salir para acá, recordemos que acá no hay señal, así que hasta no volver al Bolsón no vamos a saber qué pasó. El juez le dijo que él estaba abierto a la mesa de diálogo, que aceptaría los amicus curiae que presentó la PDH con los pedidos, la PDH y otras organizaciones, con el pedido del corredor humanitario para el ingreso de alimentos, ropa y abrigo y la mesa de diálogo. Esos eran los dos puntos que habían rechazado ya en 6 habeas corpus, rechazaron, pero Calcaño se comprometió con el compañero Pimentel a que iba a aceptar eso y Pimentel estaba yendo a hablar con la fiscal Sendón. El juez le dijo que hable con la fiscal y que él iba a aceptar los amicus curiae y que, bueno, que la mesa de diálogo era el camino. Así que esto que dice la Damián es una de las versiones que llega, pero también hay que decir que hay un compromiso del juez Calcaño, que había rechazado antes los habeas corpus, de aceptar los amicus curiae y propone la mesa de diálogo. Lo mismo hizo el obispo de Bariloche, que no recuerdo el apellido ahora, con el cual se reunió también Pablo Pimentel y también dijo que el camino era la mesa de diálogo.
Una cosita más, digamos, como PDH también regional Bariloche, nosotros hemos presentado por lo menos 6 amigos curiae y después también estuvimos con la gente del Parlamento Mapuche, digamos, el huarquén del Parlamento Mapuche, que es Orlando Carriqueo y Nehuel Loncomán como Codesi de la zona andina. Hoy han viajado, digamos, con gente de APDH de Bariloche y van a tener una reunión con Aníbal Fernández, donde se le va a presentar, digamos, los trabajos que se venían proponiendo y las ideas que se venían proponiendo, digamos, con varias comunidades y entre esas la comunidad de Quelqueltreo. En principio, digamos, que paren con el cese de militarización, con la persecución que están haciendo, y por otro lado, digamos, pedir, digamos, la intervención del gobierno nacional también para con el gobierno provincial, ya que la gobernadora hasta todos estos días ha estado muy cerrada en ese planteo de no al diálogo y sí a la represión, es el mensaje que ella da. Lo mismo pasa con la justicia, digamos, así que por un lado es un avance que haya venido el compañero Pimentel, que haya podido venir, haya podido contactar también acá en el territorio toda la cantidad, digamos, de policía que hay y de COER y pueda llevar también ese mensaje y que haya podido intervenir en esto, digamos, como así como el obispo Juan Chaparro, que también él estuvo en la mesa de diálogo allá por el 2017 cuando asesinan a Rafael Nahuel, que estuvo, digamos, el obispo, estuvo a PDH, estuvo el Parlamento Mapuche, estuvieron todos los organismos, digamos, y instituciones. Así que, bueno, tenemos una esperanza que ahora también, digamos, el gobierno nacional también pueda intervenir, nada más y nada menos, digamos, con todas las cuestiones de los derechos justos que estamos pidiendo, y después que el gobierno nacional también, digamos, intervenga y reconozca, digamos, que acá ha habido un genocidio y que ya es hora, digamos, de que la justicia, los estados, ya sea provincial y nacional, generen las condiciones, digamos, del diálogo. Porque si nosotros decimos que si hay un muerto acá en el territorio, lo único culpable que van a hacer acá va a ser la justicia, a través de Betiana Zeldón, del juez Calcaño y de la gobernadora Arabella Carrera. Digamos, una vida no tiene precio. Entonces, ellos deben generar las condiciones de diálogo, que es lo que le estamos demandando nosotros los mapuches, para poder sentarnos y empezar a dialogar y resolver por las vías pacíficas y no por la violencia. Porque hoy la violencia la está generando el Estado provincial. Nada más.
Yo quiero agregar algo. Con respecto a las presentaciones, quería agregar que de parte de la UNTER también se presentaron un amigo curiae que presentó la compañera de Derechos Humanos de la UNTER Central. Nosotros como seccional habíamos pedido un permiso a la fiscal para pasar a la escuela a ver cómo estaban las condiciones, porque no habían clases y, bueno, queríamos constatar, porque nos negaban que hubiese policía y demás. Decíamos, bueno, si nos dejaban pasar, como no nos dejaron pasar, tuvimos que pedir un permiso, lo negaron. Entonces se presentó un amicus también. Y también quería decirles que las compañeras y compañeros de las escuelas rurales se reunieron, hicieron un documento, lo presentaron en la Fiscalía del Menor, lo presentaron en la supervisión y lo presentaron en el Consejo Escolar. ¿Por qué quiero contar esto? Porque quiero que sepan que hay un trabajo atrás de todo esto, que no es nada más que de pronto dejaron pasar a los chicos y dijeron, bueno, va a haber clases normalmente de la nada misma. Hay todo un trabajo y hay una visibilización. Nos preguntábamos por qué no hay clases, ¿no? Entonces, bueno, esto, que no es casual que de pronto dejaran. Hay todo un trabajo atrás de esto.